Papu, querido, hermoso saludarte, ya te extrañaba. Otro viernes de aventura y ahora aparte te encuentro con colorcito y metido en el mundo del TikTok.
Sí, venía de pretemporada, Tincho, te abandoné unos días. Llegaba muy cansado a casa y sinceramente con el doble turno, viste, encima le yo decía a mi mujer, no, tengo que irme una horita por el podcast, me mata, imagínate. Así que bueno, acá estamos de vuelta, más tranquilos.
Me parece bárbaro. El invitado que ya se nos ríe es un otro lujazo que nos damos, la verdad. Costó tenerlo, pero él las ganas las tenía siempre. La agenda tuya y del señor, por supuesto que es difícil. Así que si querés, Papu, vamos a este jingle que nos hizo Rada y nos metemos de lleno con el señor Bam Bam Iván Zamorano.
Hey. Oh. Un, dos, tres, cuatro. Escuchar Libres de Humo con el Papu y el Rage. Un gran acto de amor. Escucha Libres de Humo con el Papu y el Rage. Un gran acto de amor. Ah, qué felicidad me dan estos dos. Si hasta se me estremece el corazón. ¡Hey! Ah, qué felicidad me dan estos dos. Ah, charlando mil cuestiones desde lejos para vos. Escuchar Libres de Humo, un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Escuchar Libres de Humo, un gran acto de amor. Un gran acto de amor.
Y ahora sí, formalmente, lo vemos radiante él también. Le veo colorcito ahí en su casa en Miami. Sí. Muy bienvenido, Iván Zamorano.
Hola, Martín. Gusto de saludarte. Bueno, al fin se dio la posibilidad. Así que feliz de compartir contigo, por supuesto, con el Papu, número uno del TikTok. Así que feliz. Hasta mis hijos disfrutan con las cosas que hace el Papu. No, increíble. Así que feliz de hablar un poquito con ustedes, disfrutar. Sí, un poquito bronceado, porque acá en Miami el calor está pero pegando fuertísimo. Seguramente allá en Bérgamo igual, Papu, pero en general, bien. Muy, muy tranquilo, esperando día a día que vaya pasando todo esto, lo que estamos viviendo con esta pandemia terrible.
Y en cuanto, Iván, a laburo, contarle un poco, si querés, a la gente. En Argentina nos escuchan mucho y sabés que te quieren. Veo que estás a full. ¿Qué andas haciendo ahí en Miami ya hace unos años?
Sí, nos vinimos, tomamos una determinación hace 4 años de venirnos a vivir acá. Trabajo para la cadena de deportes más grande del mundo, Univision, que hoy día es TUDN, porque se aliaron con Televisa México, así que hicieron la cadena de deportes más grande del mundo. Tenemos prácticamente todos los campeonatos a nivel mundial, tenemos programas en el día a día, así que no, feliz esta nueva experiencia, sobre todo para nuestros hijos, estar en un país con esta educación, con todo lo que se vive acá en Estados Unidos, realmente nos pone muy contentos, porque le estamos dando las herramientas posibles para que ellos el día de mañana se puedan desempeñar mejor a nivel profesional. Y bueno, y acá en Miami, sobre todo acá en Miami, se vive bien, la calidad de vida es bastante agradable, así que con mi mujer, que es argentina, estamos muy contentos de vivir hace 4 años acá.
Para contarle a Papu, no sé, ¿en qué momento o cómo la conoces a María, no?
Sí, María, la conozco en Chile. Yo me retiro del fútbol el año 2002, 2003, y bueno, ella era recién había llegado algunos años a Chile a trabajar, pertenecía a la agencia de Pancho Dotto. Ella gana un concurso para un comercial en Chile y bueno, los chilenos nos enamoramos todos de ella y en realidad ella se quedó y bueno, cuando yo volví a Chile, después de estar 15 años afuera, la conozco, nos enamoramos y formamos una familia espectacular, tenemos 3 hijos, nos casamos hace 16 años casi. Y bueno, y creo que hemos formado una familia muy linda. Ella es de Buenos Aires, Villa Crespo. Y bueno, es una Argentina típica, papá español, mamá media italiana. Así que tenemos una mezcla súper grande desde el punto de vista de los valores de la familia. Así que eso es lo que más me gustó y me apasionó, a pesar de, por supuesto,
de su
belleza, sí. Así que porteña, pero ¿sabes qué? Pero
humilde, porteña, pero humilde.
No, porteña, pero porteña, pero yo creo que ya con tanto tiempo en Chile, lleva como 24 años en Chile, entonces yo creo que como que ha equilibrado, ¿no? Ha equilibrado claro. Un poco.
Bajó el perfil.
¿Ah? No, porque lo que pasa es que los porteños se dice que tienen mucha personalidad, tienen inclusive a veces al principio caen mal, pero después cuando los conoces bien su vida, conoces su historia, se van haciéndose mucho más querer. Yo conocí muchos porteños, muchos argentinos porteños en el extranjero y la primera como llegada es fuerte, pero después poquito a poco se va conociendo. Y imagínate Zanetti también es porteño y es el tipo más humilde del mundo.
Pero Zanetti es de Banfield, no es porteño.
Bueno, pero digo, de Banfield está ahí mismo, el sur. Es ahí mismo.
Y una persona.
¿Vos de dónde sos? Me encanta. Yo soy de Avellaneda.
Ah, ¿del Rojo o de Racing?
No puedo decirlo porque si no me empiezan a putear de los dos lados, ¿viste?
Yo soy simpatizante del Rojo y mi suegro cuando lo conocí era Independiente también.
No, mi historia está más ligada a Independiente, obviamente.
Perfecto.
Que mi papá trabaja ahí, mi tío fue jugador de fútbol, Hugo Villaverde. No sé si.
Sí, me acuerdo, Villaverde.
Defensor central. Es el hermano de mi mamá. Y bueno, mi historia, fui al colegio Independiente también, entonces mi historia está más ligada a Independiente. Sí, pero bueno, sí. Después ya
no. Tú sabes que cuando empecé a estar de novio con mi mujer y me dijo, tenemos que ir a Buenos Aires a conocer a mis papás para que los conozcas y todo eso. Y la primera vez que viajamos a Buenos Aires a conocer a su viejo, ella es fanática de Boca. Y veo en el mismo momento que nosotros íbamos a estar en Buenos Aires a jugar la semifinal Copa Libertadores de América, Boca-River. No sé si te acuerdas que en el estadio de Boca fueron solo hinchas de Boca. Y en
el de la gallinita de Tevez.
El de Tevez. Claro. Ese. Bueno, llamo
2004.
Llamo a la gente de River, ¿viste? Francesco estaba ahí, estaba Aguilar, parece que también estaba. A ver si me podían conseguir algo. Bueno, me consiguieron 4 entradas. Y imagínate, yo fui a conocer a los papás y fuimos al estadio. Y me acuerdo perfectamente que era, imagínate, yo en el estadio con 3 hinchas de Boca. Porque
claro.
mi mujer de Boca, la hermana de Boca y el marido de la hermana, Paulo, de Boca. Y estábamos sentados y le digo, por favor, si hace un gol Boca, no se vayan a levantar porque si no nos matan a todos. Bueno, en el instante que Tevez hace el gol ese de la gallinita, el marido de la hermana de María se para el asiento, así como le vino la emoción, ¿viste? Y cuando estaba arriba se dio cuenta y dijo, bueno, vamos River, que lo hago vuelta, y se sentó.
No, fue un a vos se te paró el corazón.
No, a mí se me paró porque dije, nos matan a todos, aquí nos van a matar a todos. Pero esa fue, bueno, mi primera ida a un estadio con mi actual mujer y lo pasamos increíble. Bueno, ganó Boca, fue un momento muy bonito.
Es un gran dato adicional, Papu, el que da Iván, porque yo creo que nadie acá repasando esos partidos de Boca, ese partido particular, nadie sabía que Iván estaba en la cancha.
No, seguramente no.
No, ¿sabes qué? Hay una imagen de creo que lo transmitía Fox Sport, que sí. Yo recién estaba saliendo con María. En Chile no, nadie sabía que yo estaba con María. Y hay una imagen de Fox en el entretiempo que me recoge a mí. Y al lado veo una rubia, ¿viste?
Prendieron fuego como loco.
En Chile prendieron fuego. ¿Quién es la rubia que estaba más en el estadio? No, que era María. Bueno, ahí ya supieron inmediatamente que tenía una novia argentina.
Iván, y aparte está bueno, vos que has jugado en todos lados y en estadios increíbles, estar ahí en la Bombonera en ese tipo de partidos, ¿qué te generó como tipo del fútbol?
No era la Bombonera, era el Monumental.
Monumental.
Pero sí he ido a la Bombonera. He ido a la Bombonera porque después ya, Martín, cuando nos casamos, ya las idas a Buenos Aires a ver a mis suegros, a ver a mi cuñada, era dónde juega River, dónde juega Boca para ir con mi mujer y dónde juega Independiente para ir con mi suegro. Entonces, claro. Generalmente se movía también en torno a las visitas que nosotros íbamos a Buenos Aires, pero también el fútbol nos hacía partícipe de poder, yo decía, a ver, Boca juega la Bombonera, vamos a ver a Boca, y Independiente juega en tal parte, vamos a ver a Independiente y llevaba a mi suegro. O sea, el fútbol siempre movía un poco esas visitas a Buenos Aires.
Iván, ¿nunca te tiró el fútbol argentino para ir a jugar una experiencia? ¿No,
sí.
¿No se dio nunca?
Sí. ¿Sabes qué? Siempre como que... A mí siempre me gustó el fútbol argentino y de alguna manera había un lazo siempre ligado en alguna oportunidad que algún equipo argentino me quería llevar.
Sí.
Pero donde estuve más cerca fue en el 99. El 99 cuando yo... Me faltaban pocos meses para terminar mi contrato con el Inter de Milán. Vino Macri a buscarme.
Claro.
Vino Macri, nos juntamos en Santiago, en Chile. Bueno, me dijo, ¿sabes qué? Mi proyecto Boca comienza por ti, quiero que vengas a Boca, eres un jugador de Boca por tu esfuerzo, por tu perseverancia, por tu manera de ver el fútbol, por tu garra, eres jugador de Boca y me gustaría que viniera. Yo en ese momento, yo, Papu, ya tenía una palabra con América de México.
Con el América.
Sí, entonces sí. Le dije, ¿sabe qué? Yo mi palabra ya se la di al América a partir de enero del próximo año, así que va a ser muy difícil y creo que casi imposible poder jugar en el fútbol argentino, aunque me hubiera encantado, pero
¿vos
casi
cuántos
imposible.
Años tenías ya?
Agarró un papel en blanco, ¿viste? Lo tiró y le dijo, ponele tú mismo la cifra y todo eso. Le dije, mire, mi palabra vale más que cualquier cosa, le dije, con el América y ya estoy. Sí, yo tenía, cuando llegué al América, 33 años, 32 años.
Ah, está. Mira, como Papu ahora.
Sí. Más o menos. 3-2.
Sí. Y era el Boca, aparte es el de Bianchi, el de Riquelme, ¿no? El que empezaba a emerger.
Era el Boca que después ganó todo, ¿no? Claro, ganó con Riquelme, con Palermo, con todos los que hicieron historia en ese club. Pero sí, me gusta mucho, siempre me gustó el fútbol argentino. Soy un asiduo cuando tengo tiempo libre y estoy, como les decía, en Argentina. Me gusta ir a ver fútbol, voy a ver a Boca, voy a ver Independiente, tengo amigos también de Banfield, que lo Mirá. Vamos a ver. O sea, donde me toque, me gusta el fútbol, me gusta mucho el fútbol argentino.
Iván, ¿y todavía jugarlo, así aunque sea con amigos, un picado, esos fútbol sí. Que te invitan, eso todavía lo disfrutás o te cansó?
Sí, no, lo disfruto. A pesar de que seguramente le pasará al Papu, cuando se retire, la mente sigue todavía al 200%, pero el físico ya está en 30, 40, así que...
A mí me pasa ahora, a veces, imagínate.
No.
Ahora vuela.
No, pero si tiene la fuerza para entrenar, jugar y llegar a hacer a casa TikTok, así que con eso está...
Estoy completo.
No, yo me pasa mucho porque en Univision... Acá tenemos un equipo que jugamos generalmente un día a la semana. Ahora estamos medio parados por la pandemia, pero jugamos una vez a la semana y es sumamente entretenido porque imagínate, nosotros en el equipo hay puro ex seleccionado. Félix Fernández, que jugó el Mundial con México, seleccionado mexicano. Pavel Pardo, capitán de la selección mexicana. ¿Quién más? Carlos Pavón, goleador histórico de Honduras. Risto Stoico,
Balón
de Oro con el Barcelona, o sea, claro. nos metemos a una canchita de fútbol y disfrutamos al máximo.
Aparte me imagino que son competitivos, quieren ganar, no hay que van eso, a boludear.
Claro, por eso te digo que la mente todavía funciona en la competitividad, en poder llegar a todas las pelotas cuando no puedes, pelearte con el rival, o sea, todavía... Uno sigue siendo competitivo, pero a veces el físico no te da más para el 30, 40%.
¿Y ha pasado en esos partidos, Iván, que haya alguno que se caliente con otro, que se pique un poco?
Pero nos calentamos, pero no pasa nada. Son parte del fútbol, de la dinámica que se genera en torno a la competitividad, pero no pasa nada. Después nos comemos un asado y se acaba todo.
Y algo de deporte más allá de eso, porque acá hablamos con Papu.
No, unos piscos.
Claro. Unos piscos agüe.
¿Eh? ¿Qué? El Pini, ¿sabe cuánto se tomaba acá?
No, el Pini es cosa seria.
Mauricio Pinilla.
No, bien. Sí, Mauro es extraordinario.
Lindo el Pini.
Es un tipo muy leal, es extraordinario, Mauro. Es un gran amigo. Papu, tú sabes que yo fui a una reunión con Moratti, porque Moratti me tenía a mí un cariño enorme. Y siempre me decía, quiero otro Zamorano, y yo, quiero un otro Zamorano aquí en el Inter. Y yo, hasta que apareció Pini, le dije, y fui a donde Moratti, le dije, apareció un nuevo Zamorano, le digo, tome, aquí lo tiene. Y lo compró.
Sí, lo compró 18, después, 19 años, ¿no?
Sí, tenía 18 años.
Después lo dieron a préstamo a Chievo.
Sí, a Chievo Verón, estuvo en Chievo, después fue a Celta, bueno.
Ah,
ahí pasó su periplo por Europa, pero es un
tipazo. Pero mira cómo te escuchó Iván Diego Moratti.
Sí, no, es un tipazo, porque siempre me decía que quería otro Zamorano en el Inter, ¿viste?
Y él, Pini lo sabe, que lo metiste vos
sí,
ahí, ¿o
no? Sí, sí, sabe, sí. Ah. Sí, nosotros lo llevamos, lo acompañamos y todo eso. No,
Pini
es un
ya
tipazo.
Tiene, tiene tatuado a la jugada con Brasil, ¿no? En el Mundial que...
creo que pegan. Es estúpido.
Es increíble.
Es un personaje terrible. Pensá que yo acá estuve de 2 años y medio con él.
Estábamos... Fuiste con Carmona también, ¿no?
Estuve con Carlitos, sí, claro. Sí. Estuvimos juntos acá. Pero bueno, yo estaba mucho con Pini.
No, te adora a vos te adora el Pini.
Porque los hijos también tienen la misma edad que mis hijos, entonces estábamos mucho juntos.
Claro.
Tengo mil anécdotas con él, mil anécdotas.
Entonces, no, si no hay...
Hermoso, hermoso.
Yo también, una que se puede contar y otra que no se puede contar.
Bueno, tan ahí. Te digo
acá
que
siempre...
unas condiciones de la puta madre, Martín.
No, extraordinario. Extraordinario.
Claro, a mí me... Sí,
increíble. Nunca vi un tipo que vaya tan bien de arriba como él, te digo.
Sí.
Las paraba con el pecho. Impresionante cómo iba arriba. Y aparte,
no, aparte tenía esa facilidad de las chilenas, era increíble. Era increíble.
En los entrenamientos hacía dos o tres por entrenamiento hacía. Las esperaba en el segundo palo, gol.
No, los goles que hizo en el Atalanta ahí cuando jugó de chilena eran impresionantes.
Terrible.
Sí, terrible.
No, aparte, si Iván lo marcó así, confío.
No, de cabeza iba. Yo cuando él se elevaba, me veía a mí cabeceando. Aparte, yo no soy tan alto, ¿viste? Yo mido 1,80, pero Mauricio medía 1,86, 1,87. No, entonces
aparte,
era enorme,
te metía.
Era grandote.
Te abría los codos, rompía todo.
Era grandote, era fuerte.
Otra relación acá en Argentina, Iván, obviamente recordada y en el mundo es la tuya con Marcelo Salas.
Sí.
Hoy por hoy, ¿se siguen hablando? Digo, ¿son habitués o era solo una amistad de dupla ofensiva?
No, con Marcelo generalmente nos vemos en los partidos de leyendas. Siempre nos invitan y ahí tenemos la posibilidad de compartir un poco más. A veces cuando hay que hablar, hablamos. A veces pasa un gran tiempo y no hablamos. A veces cuando viene por Miami, tenemos la posibilidad de tomar un café juntos y todo eso. Pero sí, creo que fue uno de los grandes compañeros, sobre todo dentro de la cancha. La complementación que teníamos era extraordinaria. Creo que son pocos los que en tan corto tiempo pudimos formar una dupla tan, tan enriquecedora para los dos, y sobre todo para el fútbol chileno.
Aparte lo que era en esa época el fútbol sudamericano, pensá que Chile tenía Zamorano, Salas, nosotros teníamos Batistuta, Crespo, sí. Brasil tenía Ronaldo, no sé, Rivaldo.
Romario.
Sí. Es una locura esa época.
Es verdad.
Recuerdo que yo era chico y veía las eliminatorias y era impresionante.
Bueno, esos centrodelanteros ya están en extinción, ¿viste? Porque el fútbol se ha ido acomodando de una forma distinta. Ya no existe netamente el centrodelantero de área, ¿no? Hoy día es todo el frente al ataque, un Luis Suárez, no sé.
Uno que
se acomoda mucho más, viniendo inclusive un poquito desde atrás. O sea, los Batistuta, los Crespo, los Iván René Valenciano, todos esos jugadores ya prácticamente están en extinción.
Y te marcó también, Iván, que con Papu lo hemos hablado, esa camiseta hermosa histórica, el 1-8, que después vos,
claro,
vos se te ocurre complementándote con el gordo, con Ronaldo, y que ya primero nació como una cosa con tipo con cinta adhesiva, pero ya después venía oficial, ¿no?
Lo que pasa es que no estaba permitida, Martín, claro. No estaba permitida, entonces hubo que pedir permiso a la federación, claro.
Era un quilombo.
Era un problema enorme para el club. Pero en general, algo único. Y con la llegada del fenómeno, imagínate.
Claro.
Llegó el fenómeno, había que entregarle el 9, entonces había que reinventarse. Y ahí, bueno, salió la idea esto del 1-8. Primero, claro, como dice Papu, le ponía un esparadrapo, un autoadhesivo. Lo hacía yo mismo con los utileros. Y a partir del cuarto partido, más o menos, empezó a llegar la camiseta ya hecha. Que fue una de las camisetas más vendidas en la historia del fútbol italiano. Así que ahí está la que hay en la memoria, la 1-8.
¿Tenés una de esas guardada o no?
Sí, la tengo en el museo que tengo en Chile.
Qué lindo.
Sí, es buenísima. No, muy buena,
decir,
muy buena.
Porque eso, a nivel marketing aparte, fue un boom.
Claro, porque nadie se lo imaginaba, ¿no? Entonces, imagínate, poner un signo más en el 18 era algo que no, que no estaba en los papeles de nadie, entonces... Pero bueno, dicen que por ahí cada vez que aparece alguna dificultad hay que reinventarse y bueno, me reinventé, ¿viste? No perdí el 9 y usé el 1-8.
Hermoso.
Ah, Iván, vos viviste esa época cuando llegó el Pupi o vos llegaste después?
No, el Pupi llegó antes que yo.
Claro.
El Pupi ya llevaba en el Inter.
2 años. Claro,
había llegado con el avioncito.
Con Rambert,
que el Pupi lo pusieron ahí de.
Claro, llegó
con. Porque la gran figura era Rambert.
Claro, él venía de ser goleador del fútbol argentino en el 94.
Así con es, Independiente. Así es.
Y en el paquete entra el Pupi.
Entra el Pupi, imagínate, y el Pupi se convirtió en el jugador con más partidos. Uno de los mayores ídolos, leyenda. Somos compadres con el Pupi, somos padrino de su hija, de Sol. Sol es nuestra hija.
Mirá, qué bien.
Formamos una amistad maravillosa, un tipo extraordinario.
Yo creo que tiene. El otro día lo vi.
Está frisado.
El otro día que jugamos con el Inter acá en casa y está igual. Parece que no pasa el tiempo para él, ¿viste?
Pero ¿sabes qué? Es toda genética, Papu. Toda
increíble.
Genética. Se toma 14 Coca-Colas diarias. No sabes cómo come. Es increíble, te lo juro. Es increíble.
Y el pelo es fantástico.
No, el pelo no se le mueve, ¿viste? No, lo tiene ahí, pum, pegadito.
No, es un actor.
El físico, te lo juro, el físico. Yo creo que va a tener ese físico hasta los 70 años.
Sí,
tiene una lavadora, las piernas que tiene para botarlo. Para votarlo en la cancha no hay lo que era. Era una cosa de loco, imposible.
Ustedes tenían lindo equipo, Iván, ¿eh?
Teníamos bonito equipo. Ganamos esa Copa UEFA.
La Copa UEFA.
Y nos robaron el campeonato en Italia. Recuérdate que.
Con la Juventus.
Claro, salimos
el
segundo.
El del penal, ¿no?
El del penal.
Todavía se sigue hablando.
Sí, pero es así, Papu, es así. Después que te enteres, después de un largo tiempo que los árbitros estaban comprados y que castigaran a la Juve cuando bajó a segunda división.
Claro.
Bueno, ese campeonato fue nuestro. Me siento campeón de la Serie A.
La estrella es tuya.
No, imagínate, teníamos Zanetti, Taribo West, Gianluca Pagliuca, el Cholo Bergoglio. Simeone. Ronaldo, Yorkaef, Aaron Winter, ¿no? Teníamos un pedazo de equipo. Bueno, Gigi Simoni, que era nuestro técnico en esa época, falleció hace poquito, hace 4 o 5 meses atrás, sí, falleció.
Y eso, les pregunto a los dos, los aprovecho, esos vestuarios con tanta nacionalidad, que hoy Papu lo tiene Atalanta, y vos, Iván, lo tuviste también, ¿se habla con el código del fútbol? Digo, ¿cómo se entienden vos con un Taribo West, él a vos?
No, Taribo West era extraordinario, o sea, hablaba italiano, francés, zulú, hablaba de todo, era un tipo, sí, yo creo que los... La gente que quiere surgir siempre intenta acomodarse, si no, intentamos por todos los medios acogerlo de la mejor manera posible para que el vestuario sea fuerte. Yo creo que los equipos grandes se empiezan a hacer desde un vestuario y seguramente el Papu con este Atalanta, en donde hay un montón de distintas nacionalidades, cada uno aporta con lo suyo, con su manera de ser, con su historia, con su cultura, y eso hace mucho más fuerte un vestuario. El idioma del fútbol es el mejor idioma que puede existir en la vida.
No, aparte me quedo con algo que dice Iván, que tiene razón, y yo lo noto muchos chicos de acá de Atalanta, que es verdad lo que dice, los que quieren llegar a algo de verdad, aprenden rápido, sí. O se ponen a estudiar. No esperan, viste, un año o dos a ver qué pasa. A los 3 meses están hablando italiano para poder comunicarse con el compañero, ¿entendés?
Eso es perfecto, sí.
Y es verdad eso.
La adaptación es así. La adaptación tiene que venir partiendo de uno. Y eso es fundamental a la hora de poder estar en un país distinto, con cultura distinta, con historia distinta.
Pasa con ciertos técnicos, por ejemplo, se sabe que en su momento me viene a la cabeza Guardiola, que cuando ya sabía que iba a agarrar el Bayern Múnich unos meses antes, que él estaba en Nueva York de un año sabático, se pone a estudiar intensivamente alemán para el día que llegue estar perfectamente a la altura de sus jugadores.
No, pero eso ya es ser extremista. Yo creo que ahí es Guardiola es un superdotado, o sea, Guardiola en 6 meses, él dijo, tengo que aprender alemán en 6 meses. Yo estuve 2 años en Suiza, en la Suiza alemana, y en los 2 años que fui al colegio, sí, hablé un poco y todo eso, pero lo que hace Guardiola en 6 meses es llegar al Bayern y la primera conferencia de prensa, darla toda en alemán, eso es extraordinario. Eso es tener una capacidad de inteligencia increíble y que es un tipo sumamente inteligente. Claro, en otro escalón.
Y de ese nivel de gente, Iván, ¿con quiénes te has compartido así una mesa o café o lo que sea y te han impresionado?
Yo, imagínate, 15 años, casi 15 años en el extranjero, prácticamente me senté en la mesa con los más grandes del mundo, con Pelé, con Maradona, con Mourinho, como técnico lo admiro mucho, y un montón de otros que siempre tienen pinceladas como para que te hagan crecer como jugador, como persona. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que, y no sé si le pasa al Papu, yo soy de las personas que nunca he dejado de ser de futbolista, y cada vez que me encuentro en la posibilidad de poder juntarme en torno al fútbol, sigo aprendiendo. Entonces, imagínate que yo tuve al Coco Basile en el América con 33 años, con 32 años, y ya yo ya venía de vuelta de tanto tiempo en Europa, y llego y en estas conversaciones con el Coco Basile seguí aprendiendo. O sea, eso es lo que de uno tiene que tener también la capacidad. No, tengo una del Coco Basile cuando estaba en el América, viste, nosotros concentrábamos en un hotel que quedaba un poco lejos del centro. Y el Coco era un tipo súper, se puede decir que le gustaba salir con los amigos, jugar dominó, a las cartas. Estábamos concentrados, comíamos, y todo el América nosotros bajábamos al lobby del hotel para estar de repente con los amigos. Y en algún momento aparecía el Coco, ¿viste? Chaquete cuero, peinadito para atrás, y decía: muchacha, a las 11 lo quiero a todos en la habitación descansando. Papá va y vuelve. Y se iba del hotel a jugar dominó, cartas. Era espectacular, bro. Era espectacular.
La vieja escuela, ¿no? La vieja escuela.
Sí, la vieja escuela, el Coco. Extraordinario, extraordinario.
Era como un colegio.
Sí, era un colegio, bro. Era
extraordinario. Imagínate, Iván, ahora el Cholo dice que vos lo tuviste de compañero.
No. Imagínate.
Nada que ver.
El Cholo y o Zinedine Zidane.
No sé. La fruta, imagínate a nosotros en San Lorenzo, después en Catania lo tuve. Era toda una novedad, ¿viste? Cuando estábamos en San Lorenzo, él traía todo lo que había vivido en Europa como jugador. Entonces nos sacó la factura de la mañana antes del entrenamiento, la medialuna y el mate, afuera.
No.
Nos queríamos morir, ¿viste?
Sí.
Después a la tarde estábamos concentrando, pasaba el carrito con la fruta y el yogur, viste, todo, los licuados. Y yo cuando me vine para Europa, era así en realidad, no era como lo estaba viviendo ahí en el fútbol argentino.
Bueno, te ayudó, viste, te ayudó a cambiar las costumbres.
Vos lo veías, Iván, que iba para ese camino. Sí,
pero por supuesto, sí. Bueno, yo lo tuve, imagínate, Papu, cuando yo llego al Inter, Zanetti, me acuerdo que iba con Iván Ramiro Córdoba en la habitación, ¿viste?
Sí.
Y Zanetti me decía, no, yo vamos a ver si nos podemos quedar juntos, pero los primeros años fui con el Cholo en la habitación. Y el Cholo, viste, en la concentración me llegaba a la habitación y me empezaba a hablar de fútbol, a mover la fichita, viste. Oye, no, ¿sabés lo que pasa? Bam Bam me decía, el profe está equivocado, tenemos que jugar así, línea de cuatro, línea. Yo al principio fue espectacular. A los dos meses, ahí que le dije, Cholo, mira, yo...
Concentrá solo.
Yo puedo hablar de fútbol, pero hablemos de otra cosa. Hablemos de mina, hablemos de...
Claro, de viajes.
De viaje, hablemos de otra cosa. Digo. Y me dice, ya, ¿de qué quieres hablar? Ya, de música, ya, hablemos de música. Ya, los Enanitos Verdes, Soda Stereo y todo eso, sí. Y se quedaba tranquilo y decía, pero ¿sabés que me quedé pensando que no tenemos que jugar así? ¿Sabés qué más? Anda a cagar, Cholo. Entonces yo sabía que iba a ser buen técnico. Yo sabía. Y mira, y en esa época él me decía que tenía tres metas y objetivos que cumplir como seleccionador, que él llegara a poder ser seleccionador. Primero, entrenar a Racing. Segundo, entrenar a Atlético Madrid. Y tercero, la selección argentina. O sea, eran los tres objetivos de él.
Objetivos que tenía él.
Que tenía para llegar a ser seleccionador.
Está muy bueno lo que decís. Le falta tachar un casillero.
Le falta la selección argentina.
Falta Catania, que aprendió mucho. Yo digo siempre que el Cholo, en su etapa en Catania, él aprendió un montón, porque él venía del fútbol argentino. ¿Te acordás vos en la primera época del Cholo en el fútbol argentino? Que era atacar y atacar y atacar. Sí.
Y si con River salió campeón y último.
Claro, bueno.
Y Estudiante también hizo lo mismo.
Era, metía cuatro delanteros, ¿viste? Era una cosa de loco. Cuando vino a Catania, claro, Catania, nosotros peleábamos el descenso, viste, en la Serie A. Era salvarse, hacer 40 puntos y a casa. Claro, vino a Catania y quiso hacer lo mismo que hacía en Argentina. Y al principio, viste, no fue muy bien. Hasta que se dio cuenta que tenía que cambiar, que tenía que ser más defensivo. Viste, ir a buscar el puntito de visitante, viste, Iván, que
sí.
Italia, viste, vas a buscar el punto de visitante.
Bueno, a mí siempre cuando me dicen, Papu, de la diferencia del fútbol español al fútbol italiano, siempre digo que el fútbol español se juega para ganar, siempre.
Claro.
Y en el fútbol italiano para no perder.
Claro, tal cual.
Porque los mejores, para mí los mejores defensores del mundo están en Italia.
Es una universidad, viste.
Claro, y generalmente todos los técnicos se basan en torno a una función defensiva. O sea, es así.
Bueno, y ese Catania se termina salvando el descenso bien, faltando dos o tres fechas, anduvimos bien. Y él no renueva con Catania y vuelve a Racing. Sale segundo con Racing, siendo una de las vallas menos vencidas, que lo criticaban porque defendía mucho ese Racing.
Sí.
Y después se va al Atlético y viste el Atlético lo que es. No es,
sí.
¿Viste lo que es?
Hoy día
no parece un equipo español.
Claro. No, hoy día el Atlético, mira, Papu Martín, yo siempre digo que el mayor logro de un entrenador de fútbol en un club es darle identidad al equipo. No sé si entienden,
sí,
identidad.
Sí, claro.
Creo
sí,
que
sí.
Cuando tú ves a este Atlético Madrid, es la identidad que le dio el Cholo. Juega claro. Así. El Atlético Madrid desde antes que llegara el Cholo, era un equipo discreto, absolutamente claro, discreto.
Mitad de tabla.
Y el Cholo le dio la identidad, le dio esa capacidad para formar este tipo de situaciones, de decir, esta es la filosofía del Cholo, este es el Atlético Madrid, el Cholo. Y lo sacó ganador. Los hizo jugar final de Champions, jugando de la forma en que lo hace. Entonces, el logro que hizo el Cholo en Atlético Madrid es extraordinario.
Fantástico, sí.
Tal cual.
Se entiende, Iván, lo que decís. Y además, a mí me sorprendió siempre, con Papu esto no lo hablamos, pero le pregunto a los dos, que elija como compañero, o sea, como asistente técnico y casi dupla al Mono Burgos, cuando son dos tipos que no tenían, creo que nada en la vida en común, aparentemente. No
pero
uno...
pará, primero arranca con Vivas, con sí, Nelson.
Sí, que hoy volvió.
Con Gulli.
Con Gulli también.
Gulli Mini Pietro.
Sí.
Lo que pasa que después Vivas no lo puede acompañar a Catania. Y como el Mono vivía acá en Madrid, le dice si quiere unirse a él. Si yo la cuento siempre, la anécdota, que cuando llega el Mono Burgos a Catania, pesaba 130 kilos, no le entraba la ropa del club. Y no lo reconocíamos, ¿viste? 12 argentinos en Catania. ¿Quién es este tipo
ahí?
¿Viste? El Mono Burgos. ¿Cómo el Mono Burgos? No, y ahí es cuando va con el Mono, que son totalmente dos personalidades diferentes.
Pero para mí, para mí está bien, porque dos personas
está bueno,
iguales.
Está bueno, sí.
Dos personas iguales también, viste, a lo mejor el complemento no lo lleva a tomar las decisiones correctas, porque son dos claro. Iguales. En cambio, si son tan distintos como el Cholo y el Mono Burgos, pudieron hacer un complemento perfecto que llevaron al Atlético a lo más alto.
Totalmente, sí, me sorprendía eso, digo que también habla muy bien del Cholo él ir a buscar todo lo que no tenía él, ¿no?
Claro que sí, hoy día volvió Vivas y vamos a ver cómo funciona.
¿Y algún técnico, Iván, que te hubiese gustado que te dirija?
Mira, yo por lo menos yo disfruté de todos los técnicos que tuve, creo que generalmente tuve algunos que me enseñaron más que otros, pero en general, si tuviera que elegir un técnico, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Me hubiera encantado porque estoy convencido de que con él hubiera crecido, es con Mourinho.
Bien.
Sí. Creo que tiene esa capacidad para siempre sacar lo mejor de ti.
¿Nunca te picó el bichito, Iván, de dirigir?
Sí, hice el curso. Tengo el curso, pero no he ejercido.
No.
Me llamaron de varias partes. Me llamaron de China, de Japón, pero... De Argentina también me llamaron, ¿eh? No voy a decir el club, porque si no, no voy a decir el club.
Ay, que salen todos lados, pues.
Pues salen todos lados.
Pero te llamaron.
Pero me llamaron. Me llamaron dos equipos de Argentina. Pero en general, ¿sabes qué? Sí, en algún momento a lo mejor sí, comienzo. Pero estoy tan feliz en lo que estoy haciendo ahora. Creo que el objetivo, la meta es poder ir desarrollándome como un comunicador. Y ahí estoy en esa. Pero... Claro, estar cerquita de la cancha A veces te pica el bichito y nos vamos para Bérgamo.
O voy yo para allá, ojo. O
para acá, ¿viste? Acá.
Te agarrás algo por ahí.
Y seguro. Ahí.
La próxima charla tiene que estar los dos juntos.
Tení que ir retrocediendo un poquito, ¿eh? Te digo, ¿ah?
Sí, estoy en toda la cancha.
Sí, te veo como un volante mixto ahí, terminando ahí. Sí,
ahora estoy jugando. Acá me llaman Tuto Campista, me dicen ahora.
Mirá, Tuto
Campista. Porque agarro la pelota ahí de 5, aparezco de engancha, aparezco de punta, tengo la libertad de moverme por todos lados, así que también tengo que jugar el doble.
Claro.
Porque es un desgaste físico importante, pero bueno, hasta que me dé, lo disfruto, porque toco mucho la pelota.
Sí, hay que jugar, digamos, con 10 hombres que la responsabilidad táctica sea muy marcada.
Tal cual.
Y desde el punto, digamos, de tu capacidad, tener un poco más la libertad para poder generar primero en la creación, después en el quite, después ser el compañero ideal de todos los acentos ofensivos.
No, aparte aprendí mucho estos últimos 2-3 años que estoy jugando ahí medio de enganche, pero más retrasado a veces, en la parte defensiva sobre todo. Porque claro, tengo un objetivo claro, que es obviamente cuando no tengo la pelota. Que no es que puedo estar caminando, haciéndome el distraído para no marcar, porque hoy en día defendés con uno o dos menos y te complica cualquier equipo.
Papu, entonces, yo ¿sabes qué? Yo con mis compañeros, generalmente cuando transmitimos la Champions, cuando teníamos la posibilidad de ver al Atalanta, nos llamaba mucho la atención, pero mucho la atención, el hecho de que era un equipo que defendía muy bien, que defiende muy bien, como equipo italiano, de raza, pero nos llamaba mucho la atención el hecho de que era uno de los equipos más goleadores de Europa. O sea, era increíble la capacidad que tenían para llegar al gol con esa facilidad. ¿Cómo lo hacían? ¿Son los jugadores? ¿Es el técnico?
No, yo creo que tenemos un esquema muy marcado. Que casi siempre jugamos 3-4-1-2 o 3-4-3, depende del rival. Y el hecho de defender alto, anticipar, robar y atacar rápido, eso es una de las claves que nos hace meter muchos goles. Después está la capacidad individual, obviamente, que tenemos jugadores de calidad como Ilicic, como Duban Zapata, que es una bestia, Muriel. Tenemos muy buenos jugadores en ataque. Pero creo que el hecho de la forma en que nosotros defendemos uno contra uno en toda la cancha, lo agresivo que somos, nosotros no esperamos atrás, nosotros vamos a robarla.
Sí, así es.
Entonces eso es lo que nos marca la diferencia de cualquier otro equipo italiano, porque vos lo sabes muy bien, la cultura italiana es viste, hacer dos líneas de cuatro, ¿viste? Nosotros no, nosotros vamos para adelante, apretamos para adelante y robamos y atacamos rápido.
Perfecto.
No tenemos posesión.
Un estilo, Iván, digo, medio Marcelo Bielsa.
Sí, muy parecido, sí, a lo que puede generar Marcelo Bielsa con sus equipos en la cancha. Sí, como decía, la presión muy alta, robar pelotas, salir en velocidad, pero para eso tenés que tener los jugadores.
Claro.
Y Atalanta yo creo que los tenía. Nosotros que transmitimos la Champions, como te decía, para nosotros era inexplicable cómo se le va el partido contra el Paris Saint-Germain. O sea, es inexplicable porque al final uno siempre dice, si un equipo italiano va ganando 1-0,
es que nosotros somos el menos italiano.
Es que por eso te digo, y yo lo dije en el comentario cuando estábamos transmitiendo el partido, mis compañeros decían, ¿cómo se le va el partido? Es que lo que pasa es que Atalanta no es un equipo italiano. Atalanta iba ganando 1-0 y quería hacer quería el 2-0. Cuando el 1-0...
Mentalidad, Iván.
Es que es así, por eso digo, es así. Por eso me llama mucho la atención.
Nosotros tenemos la mentalidad, y que nos lo dice mucho el técnico, nosotros contra determinados equipos, sobre todo los grandes, estos equipos importantes, y más cuando jugás la Champions League, nosotros sabemos que un gol nos pueden hacer porque tienen la calidad para hacerlo. Entonces nosotros sabemos que un 1-0 no vamos a ganar. Es muy difícil que no te haga un gol el rival cuando tiene una calidad, un Manchester City, un Liverpool, un París. Entonces nosotros sabemos que tenemos que ir a buscar el segundo, porque 1-0 no termina.
Sí, increíble.
Era difícil, porque llegamos un poquito sin nafta, después de una temporada muy extraña, y vos pensás que salgo yo, después se lesiona Freuler, el suizo, sí. y ellos entran Mbappé.
Sí, ahí lo cambia.
La diferencia de plantilla, ¿no? Entonces, bueno, ahí te hacen la diferencia estos equipos.
Sí, absolutamente. No, ahí Mbappé, la entrada de Mbappé marcó un poco la diferencia, porque en el uno contra uno no habían podido entrar jamás.
No, hasta que entró Mbappé, o sea, y empezó a buscar los espacios. Un par de pinceladas.
Algunas cosas, sí, al principio.
Pero
sí,
te digo, mi sensación el segundo tiempo era que estábamos tranquilos y que no corríamos peligro.
Así es. ¿Te pareció justo el campeón?
Era, sí, ¿no? se veía.
Era increíble el Bayern, cómo jugaba.
A mí me sorprendió sobre todo el resultado del City, porque yo lo veía al City también como finalista.
Sí.
Y me sorprendió mucho, y cuando vi que el City no llegó, dije, esta Champions es del Bayern.
No, se la jugó, el City se la juega con el Real Madrid, no, nada más.
Increíble.
Claro.
Dejó todo ahí contra el Real Madrid, y después ya se le acabó la gasolina.
Iván, y con esto que decíamos de Mbappé, de Manchester City, las cifras que se manejan hoy en el fútbol, para tu época y hoy, digo, ¿te hacen ruido o para vos ya es normal?
No, ya es normal. Ojalá hubiera nacido yo en esta época. Ojalá.
Estarías hablando con nosotros.
No, igual. Pero no me hacen ruido, porque es lo que genera el fútbol, Martín. Es lo que genera el fútbol, claro. Es como en algún momento al fútbol llegó Nike y llegó Adidas y ¡pum! Y en algún momento apareció Cristiano y Messi y se fue el fútbol ahí arriba. O sea, empezaron a pagar cifras estratosféricas. A veces, digamos, si pagas lo que vale es porque lo vale.
Sí.
Pero desde el punto de vista mío, como una opinión futbolística, a veces muchos jugadores están sobrevalorados, absolutamente.
Sí,
absolutamente,
sí.
Absolutamente.
Y Papu dice así también.
No, sí. Bueno, yo no puedo decir mucho, pero sí.
Papu cuesta 100 millones de euros hoy día.
No, yo ya estoy viejo, pero si yo veo lo que hace, es lo mismo que dice Iván, veo los números de uno que gana 5 veces más de lo que gano yo, y veo los números que tengo yo, decir la puta que lo parió, ¿viste?
Todo se sabe hoy.
Claro. Bueno. No, tiene razón Iván.
Claro. Sí, sí, me había sorprendido que vi poner unos datos de estos días que cuando se especulaba que Messi no seguía en Barcelona, que decían que si Leo se iba de la Liga, el mejor pago iba a pasar a ser el Cholo Simeone, de toda la Liga de España.
Sí.
Digo,
bueno,
es curioso.
Cholo, no sé si el Cholo es el mejor técnico pagado del mundo hoy. Creo que ningún técnico en el mundo gana más que el Cholo.
Entiendo que era Mourinho cuando estaba en Manchester y ahora es el Cholo.
Sí,
creo.
Sí, es el Cholo, sí.
Así que bueno, ha virado para ese lado el fútbol. Por ahí en tu época, Iván, el técnico no tenía esas cifras, me parece, estratosféricas como hoy.
No, ni el técnico, ni los jugadores, ni el fútbol en general también, porque como bien sabemos, el fútbol también se ha transformado en un tema comercial, ¿no? O sea, hoy día lo que paga la televisión, lo que paga la publicidad, lo que paga la camiseta, los sponsors, o sea, el fútbol se transformó en un negocio también, en un tema comercial, y eso forma parte también del crecimiento también a nivel mundial de lo que se ha transformado el fútbol. Así que en ese sentido uno tiene que ir adaptándose nomás a los tiempos, nada más.
¿Viste? ¿Por qué te pensás que hago las boludeces que hago?
¿Viste? Está bien. ¿Viste? ¿Por qué crees que el Papu nos deleita con su TikTok,
claro,
constantemente?
Hay que seguir recaudando.
Ah, no es para que... Yo pensé que era para que los hijos de Iván estén contentos, nada más.
Tiene que seguir recaudando.
Bueno, llegó Linda y ya me empiezan a cagar a pedo. ¿Eh?
Oh, bueno, papito.
Lo vamos cerrando, así no le robamos tiempo a Iván también. La última, Iván mía, que...
Donde manda capitán, no manda marinero, ¿no, Papu?
Claro.
Era si tenés, Iván, por afuera del fútbol, ¿algún pasatiempo, curiosidad? ¿Qué te gusta hacer cuando no es fútbol?
No, disfrutar con la familia. Estar con la familia. Bueno, acá hacemos muchos deportes de agua. También me gusta mucho jugar tenis y pádel, fuera de lo que hago del fútbol.
Ajá.
Aquí nos juntamos con unos argentinos, chilenos, a jugar. Los futbolistas tenemos esa capacidad también para adaptarnos también a todos los deportes. Así que,
es verdad. Somos buenos a todos los deportes, dice.
Tenis, pádel, golf, nos adaptamos a todo. Así que el pasatiempo.
No, aparte, Martín, pensá que... Iván, ¿vos cuánto jugaste? ¿20 años?
Sí, 20.
Y cuando te retiraste, ¿no empezaste a disfrutar ahí de verdad a la familia?
Sí, porque al principio es difícil, Papu, el tomar una determinación de retirarse del fútbol. Pero después te das cuenta que hay vida después del fútbol. Claro. Yo me acuerdo que el primer fin de semana que tuve la posibilidad de no pensar en fútbol fue extraordinario. Extraordinario, que no estaba concentrado.
Sí, que no estás cosas, pensando en el día
no
de mañana
pensando,
que
tengo no
que
entrenar pensando.
Me duele acá el cuádriceps, que me pone hielo. Estás
claro.
Todo el tiempo con la cabeza pensando en el día de mañana.
Pero no solamente en eso, desde el punto de vista también de la alimentación.
También.
El pasar de una etapa, ¿cachai? De estar cuidándose porque el peso y de repente pasar a comer
claro.
Asado y nadie te decía nada. Espectacular.
Imagínate, no, te liberás, mentalmente te liberás.
Imagínate que me casé con una argentina, tenemos que comer asado todos los fines de semana.
Estás obligado.
No, y aparte tú sabes que cuando yo me casé en Chile y estábamos eligiendo nuestra casa para vivir, fue mi suegro a Chile. Y me dijo, la casa tiene que comenzar por un buen quincho, así que primero elijo el quincho y después la casa.
Es un fenómeno.
Y tenía razón. Papu, tenía razón.
Pasan más tiempo en el quincho que en la casa.
Los argentinos pasan más tiempo en el quincho que en la casa, te lo juro, claro. De verdad. Es increíble. Todo gira en torno al quincho. Así que nada.
Una gran frase que nos deja Iván Zamorano. Nos sorprende. Bueno, Iván, más que felices de tenerte. La verdad que mil gracias.
Gracias, Iván.
No, gracias a ustedes. De verdad, Martín, un abrazo. Papu, feliz de compartir contigo aquí un ratito, hablar.
Gracias, igualmente.
Conocerte un poco más. Así que acá está tu casa, Miami. Igual para los dos.
Igualmente.
Y cuando
vengas para Milán, venite.
Sí. No, seguro. Voy todos los años. Así que ahí le voy a decir al Pupi que vayamos a Bérgamo si no te vienes a Milán.
Dale, buenísimo. Ahí,
así comemos y conversamos.
Dale.
Oye, saludos para todos. Mis suegros, mi cuñada, los amigos en Argentina, en todas partes. Saludos.
Y ahí se despide el enorme Papu Iván Zamorano. Qué lindo, ¿eh?
Sí, feliz. Hermosa charla. Muy, muy bien. Muy lindo.
Creo que quedamos bien encima con el cumple de Congo, que cumple 2 años, así que estamos a la altura de este capítulo. Felicidades para Congo también.
Felicidades para Congo.
Bueno, Papu, abrazo de gol. Estamos viéndonos para próximas charlas y más sorpresas, ¿no?
Sí, obvio. Arrancamos con todo esta temporada.
Pasa libres de humo entonces, Papu Gómez. Martín Rech, quien les habla, y hasta otro capítulo. Tincho Torres Nelly opera y edita. Es un placer por Escucho Congo, Spotify y demás plataformas. Papu se va a cenar allá en Bérgamo y disfruta del veranito todavía. Hasta luego.